Buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales Dosis Doble, nuestro programa semanal donde ahondamos en el tema que tocamos en mi programa diario de lunes a viernes, Cápsulas Herenciales. En Cápsulas Herenciales yo comparto con ustedes información de gerencia, estrategia, liderazgo, productividad personal y crecimiento personal, y de la mano de nuestro gurú tecnológico, Augusto Pinó. Eso se convirtió en un podcast y ahora en este Facebook Live y podcast semanal. Habiendo empavado el podcast de hoy, pues te llamé de gurú y cada vez que hablamos de gurú tecnológico, algo ocurre.
Mira, yo voy a decir, si falla de tu lado es la tormenta, no yo.
Sí, exacto. Por ejemplo, esta barba no es que no me afeité, son píxeles del problema del internet por la tormenta.
Sí. Agarra tu, como dicen en Venezuela, agarra tu guayabo y enfréntate tu guayabo y no andes buscando culpable. Muy
Bueno,
feo, Fernando, muy feo.
lo que pasa es que quería, tú sabes, como estábamos, como te conté, había una posibilidad de que se atrasara el show porque estábamos desarmando un muelle. Y siendo eso una actividad tan varonil, sentí que afeitarme iba en contra de la testosterona honoraria que había alcanzado desarmando un muelle en medio de lo que llamaremos una tormenta. Aun cuando, sí, sí nos mojamos, pero una tormenta no, 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 no es que qué bruto, ¿no?
Bueno, te vamos a dejar hoy y esperemos que la gente en el grupo se unan al grupo de Telegram a mandarte tus mensajes para seguirte subiendo el nivel de testosterona.
Bueno, esto es Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram. Y en nuestra página web, cápsulasherenciales.com. El tema de hoy es un tema que el año pasado, si mal no recuerdo, si no fue el año pasado, fue en el 2020, hablamos con Eduardo Briceño, compañero de colegio, experto en el tema, que además ha trabajado con Carol Dweck, que es básicamente la madre de ese tema, ¿no? Y ese es el tema, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Y vamos a ir discutiendo varias cosas, si hay una que sea mejor que la otra, o si es que son de diferente utilidad en diferentes escenarios, cuáles son las consecuencias de tener una mentalidad fija, cómo puedes desarrollar una mentalidad de crecimiento, etc. Lo primero que quiero mencionar es el concepto. Fue creado por la psicóloga Carol Dweck, o fue popularizado por la psicóloga Carol Dweck en su libro Mindset, la nueva psicología del éxito o mentalidad. Carol Dweck dice que una mentalidad es una autopercepción, es decir, una especie de teoría o creencia que tenemos acerca de nosotros mismos y según los estudios que hizo ella, ella categoriza esa autoteoría, esa mentalidad, en dos categorías. Una es la mentalidad fija y la otra es de crecimiento. La mentalidad fija es cuando pensamos que el talento y la inteligencia son estáticas. Es decir, tú o eres bueno o eres malo para algo. Y si eres malo para algo, pues mala suerte, no hay mucho que puedas hacer al respecto. La mentalidad de crecimiento es la que dice que, o es cuando pensamos que nuestra habilidad, nuestra inteligencia o nuestro talento puede crecer si le dedicamos energía y tiempo a eso.
Y es bueno decir que ella no dice nada de que cuando tiene mentalidad de crecimiento y eres malo, a lo mejor vas a trabajar mucho para seguir siendo malo. Eso no lo dice ella. Pero una cosa bien importante de decir de esto, porque yo pienso en blanco y negro muchas cosas. Cuando yo leí ese libro, yo
Después de
pensé, ah.
todo, todas tus franelas o camisetas o remeras son normalmente de Darth Vader.
Sí, correcto,
Y
correcto.
eso de pensar en blanco y negro es de los Sith. Así que está
Sin
on
duda
brand
alguna,
contigo.
correcto, sin duda alguna está correcto, Tom Brandon, pero una de las cosas yo recuerdo bien interesante cuando nosotros entrevistamos a Eduardo Briceño fue que él hizo un comentario en el cual dijo, y lo importante es darse cuenta, o algo por el estilo, okay, de cuándo uno tiene esa mentalidad de crecimiento y cuándo uno tiene esa mentalidad fija. Y inclusive yo recuerdo que él mencionó, a veces yo voy a ciertas conferencias donde mi experticia es en mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, pero estoy hablando con toda esta gente y si no presto atención, caigo en una mentalidad fija porque yo no tengo la experiencia de ciertos tipos de conferencias de lo que ellos están discutiendo, ¿no? Entonces, es bien importante entender esa parte y entender que la mentalidad fija y la de crecimiento no es un valor absoluto, pero sí es un valor al cual tú puedes aspirar. Parte de la razón por la cual yo pensaba que era absoluta era porque en mi vida y con mis clientes yo tiendo a encontrar esos valores absolutos, ¿okay? Encuentro más gente que está, vamos a decir, o tiene mentalidad fija o tiene mentalidad de crecimiento como concepto genérico o que la gente que puede, vamos a decir, cambiar de un lado para otro, ¿no? Entonces, eso era una de las razones por las cuales yo pensaba que era una cosa fija, ¿no?
Y yo pensaba que la mentalidad fija era mala y la mentalidad de crecimiento era buena, hasta que hablamos con Eduardo. Y hablando con él, digamos que al hablar con él, y de verdad muchos saludos a Eduardo y aprendimos mucho en esa conversación con él, en primer lugar, él desmontó dos misconceptions, dos errores que yo tenía en la cabeza con respecto a este tema. Uno, que la mentalidad fija era mala y la mentalidad de crecimiento era buena. Y dos, que había gente de mentalidad fija y gente de mentalidad de crecimiento. La realidad es que la mentalidad fija o mentalidad de crecimiento no tiene que ver con buena o mala. Tiene que ver con cuál es la tarea y cuál es el resultado que está generando. Por ejemplo, cuando es un reto que requiere creatividad o aprender algo nuevo, la mentalidad de crecimiento te ayuda más a prosperar más rápido.
Correcto.
Cuando, en cambio, la tarea es seguir unas instrucciones, lo que yo llamo a veces no brain work, trabajo no cerebral, sino que estás copiando números de un lado a otro, ahí la mentalidad fija puede ser útil. Uno de los ejemplos más comunes que dan es si, por ejemplo, tú te paras frente a en el borde de un edificio, frente a un barranco, la mentalidad fija es la que te dice que no te lances. Y en ese caso, la mentalidad fija puede ser positiva. Haciendo esa salvedad, es mi impresión, insisto, no hay una buena y una mala, pero considerando la época que estamos viviendo, la era que estamos viviendo con una innovación constante y cambios muy rápidos, en la mayoría de los retos que tienes que enfrentar en este momento, en esta era que vivimos, la mentalidad de crecimiento es más efectiva. No es buena o mala, es sencillamente más efectiva para la mayoría de los retos que nos toca vivir. Y lo otro es y que yo decía en la cápsula del lunes, la mentalidad es una historia de tu pasado, pero también es una especie de mapa de tu futuro. Y en este momento estoy leyendo y oyendo, porque compré el audiolibro y compré el libro en Kindle, de Becoming Supernatural, convirtiéndote en sobrenatural, de Joe Dispenza. Y él habla mucho de una frase que me encanta, que es recordar el futuro. Claro, él también dice que cuando volvemos a tomar, tenemos la misma mentalidad y volvemos a hacer las mismas acciones, básicamente estamos viviendo en el pasado y recreando el pasado en el presente. Esa mentalidad, por eso digo, es una historia de tu pasado, es lo que te llevó al presente y también es un mapa de tu porvenir, la mentalidad que estés usando. Define a dónde vas.
Correcto.
Y yo mencionaba el día lunes que lo importante no era que te preguntaras cuál mentalidad tenías, sino cuál necesitabas. Porque al cambiar tu mentalidad, cambias tus conductas Y por lo tanto, cambias tus resultados y por lo tanto, al cambiar tus resultados, cambias tu futuro. Así que eso es una de las cosas, y recuerdo que cuando yo hablaba de otras mentalidades, que es mentalidad de abundancia y mentalidad de escasez, y yo hablaba de esto con mi hija mayor, con María Fernanda, con la cual a veces tenemos unas conversaciones muy interesantes, donde tenemos puntos de vista distintos y opuestos, pero ella argumenta muy bien. Y ella decía que lo único que no le gustaba del concepto de mentalidad de escasez es que había gente que podía decir, bueno, sí, eso pasa porque yo tengo mentalidad de escasez. Y entonces cerrar la puerta a cualquier cambio. Y nunca lo había pensado así, pero es verdad. Tú puedes terminar diciendo, ah, en el caso de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, tú puedes tener gente que diga, no, yo no lo voy a intentar porque yo tengo mentalidad fija. Y entonces se han puesto una etiqueta y deciden que ya ni siquiera lo van a intentar.
Correcto.
Pero lo otro es que, como decía hace un rato, antes de hablar con Eduardo, yo sentía, ah, hay gente de mentalidad fija y gente de mentalidad de crecimiento. No, todos tenemos las dos. Y en diferentes momentos, una es predominante. E incluso él hablaba de triggers, de elementos que desencadenan una manera de pensar. Y
Correcto.
eso me pareció súper interesante. Y me hizo empezar a analizarme a mí mismo en diferentes áreas de mi vida, a ver dónde estaba exhibiendo mentalidad fija y dónde mentalidad de crecimiento. Y me di cuenta como decía, que todos tenemos todas. Cuando trabajas con los en tu área de coaching, con gerentes, con altos gerentes o con empresarios, ¿cómo sale a la luz este tema de la mentalidad fija y de crecimiento?
Mira, en el caso de los empresarios, normalmente el empresario tiene la tendencia es más a una mentalidad de crecimiento que una mentalidad fija. ¿Okay? Eso es lo común. Y donde se vuelve un trabajo muy interesante es en enseñarle a ese empresario en dónde su mentalidad es fija o en qué condiciones su mentalidad se vuelve fija. ¿Okay? Dicho eso, es mucho más interesante cuando trabajas con empleados. ¿Okay? Y no que tengan nada de malo ni uno del otro, pero el empleado tiende a estadísticamente tiende a tener una mentalidad mucho más fija que el empresario. ¿Okay? Y hay una cosa interesante, cuando tú lo piensas, el empresario está buscando cómo va a resolver el problema. ¿Okay? ¿Cómo va a resolver un problema? ¿Cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a hacer? Etcétera. En la mayoría de los casos, el empleado está buscando cómo alguien le va a resolver el problema. De acuerdo que estamos hablando de empleados medio bajo, no estamos hablando de empleados a lo mejor altos, ¿okay? Pero, ¿qué es lo que ellos están buscando? ¿Quién les va a resolver el problema? ¿Okay? Y es una mentalidad mucho más fija. ¿Por qué? Porque no es yo tengo la habilidad de resolver, ¿okay? Sino yo estoy esperando que alguien me resuelva para poder ir a donde necesito ir.
Y creo que la diferencia, veámoslo desde el punto de vista geográfico o cartográfico. El empresario es el que tiene que hacer el mapa para entender ese terreno desconocido, ese terreno ignoto que es el futuro de la empresa. En cambio, muchas veces el empleado lo que tiene es que seguir el mapa. Cuando tú tienes que crear el mapa, esa es una tarea de mentalidad de crecimiento por naturaleza. Porque no hay ni siquiera algo a lo que te puedas aferrar anterior. En cambio, como empleado, muchas veces lo que se te pide es que sigas el mapa que te hicieron. Y en ese caso, la mentalidad fija puede ser más útil.
Y eso es otra cosa importante, ¿no? No es que una es útil, la otra inútil, o una está bien y la otra está mal, ¿ok? La parte importante es entender qué es lo que te lleva y, como tú decías al principio del show, ¿qué es lo que necesitas? ¿Okay? Porque en este momento no se me ocurre ningún ejemplo en el cual a lo mejor yo pueda pensar necesito una mentalidad fija. ¿Okay? Yo tiendo a tener una mentalidad de crecimiento. Pero muy interesante pensarlo de esa perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la mentalidad que necesito en este momento y por qué? ¿Okay? Y en base a eso, darte cuenta hacia dónde vas.
Y correcto. Yo soy un gran proponente de que mientras más tiempo pasas trabajando o creciendo en el área donde que es tu fortaleza, mejores resultados vas a alcanzar. Sin embargo, no sé, no recuerdo si era Grant Cardone o si era Ed Milet que decían. Sí, muy bien. Pero por encima de eso tienes que preguntarte qué es lo que requiere tu sueño o tu misión. ¿Qué fortalezas requieren tu sueño o tu misión? Y esas deberían ser más importantes, dice Ed Milet, que cuáles son las que tienes. Y pensar así, creo, es una gran demostración de mentalidad de crecimiento. Porque lo curioso es que además la mentalidad fija y de crecimiento no son fáciles. Es fácil engañarnos a nosotros mismos. Y decir, no, no, no es que tengo una mentalidad fija, sino que ya lo intenté en el pasado y eso no sirve y ese tipo es un desgraciado. Entonces, claro. Detrás de todos esos argumentos estoy escondiendo que tengo una mentalidad fija al respecto de esa tarea o de esa persona. Entonces, siento que siempre es siempre más difícil cuestionarte a ti mismo que creerte todo lo que te pase por la cabeza. Y es ahí donde hay esa paradoja. Donde tiene que haber un equilibrio, donde si tienes una mentalidad de crecimiento, para tenerla debes cuestionarte a ti mismo, pero no llegar al punto de dudar de ti mismo tanto que no tomes acciones. Y ese equilibrio es de verdad una especie de cuerda floja, donde si yo creo que yo me la estoy comiendo, y que yo soy infalible. Mis acciones me van a hacer tener más éxito, aun cuando mi mindset pueda ser fijo, pero mis acciones van a llevarme a tener un nivel de éxito más grande que el de otra persona que sea más flexible, pero tenga mucha duda en sí mismo. Entonces
Ahora,
es complicado.
sin duda, esto es una cosa bien complicada, porque inclusive cuando tú tienes mentalidad de crecimiento, yo hoy en día pienso, con lo que he aprendido al respecto, que hay, o sea, no es, de vuelta, no es blanco o negro, no, no, son, a lo mejor son mucho más grises de blanco al negro de lo que yo asumo, ¿no? Ahora, déjame hacerte una pregunta. Desde el punto de vista de las cosas que tú haces o has hecho, o dirían popularmente en mi pueblo, de las patas de las cuales tú cojeas, ¿okay? ¿Cuáles tú consideras que en algún momento eran fijas, ¿okay? Y hoy en día son de crecimiento?
Yo siento que he tenido varios, por ejemplo, tuve mucho tiempo mentalidad fija con la nutrición. Tuve mentalidad fija bastante con la capacidad de hacer negocios y especialmente con la habilidad de vender. No quiero decir con esto que ahora soy excelente en esas dos cosas, sino que ahora, de unos años para acá, cuando digo no he sido lo suficientemente bueno en esto, ya no digo que es porque yo soy malo para eso, sino digo, me pregunto, me he entrenado a mí mismo a preguntarme, cada vez que yo digo, me digo a mí mismo, es que soy malo para algo, de alguna manera he logrado entrenarme para hacer una pregunta inmediata, que es, ¿Cuánto tiempo le has dedicado? Y de manera casi invariable la respuesta es muy poco. Entonces, en ese momento me digo, ok, más que ser malo, no he intentado lo suficiente, no he hecho el esfuerzo y el tiempo suficiente para alcanzar esa competencia. Y en ese momento se vuelve, ok, ¿cuánto le puedo dedicar? ¿Cuán importante es para mí? De nuevo, esas autopreguntas que son incómodas, pero muy importantes. Y hay situaciones emocionales donde es lo normal, se me detona la mentalidad fija. Normalmente cualquier situación emocional que te haga sentir, emocional negativa, que te haga sentir limitado o atacado, la reacción natural humana es defenderte. Y yo recuerdo haber tenido eso muchas veces con mis padres, decirles, bueno, yo puedo estar equivocado, pero si verbalmente me atacas, aunque tengas razón, yo me voy a defender porque es un instinto. Entonces, cuando a veces me pregunto qué es primero, si la emoción defensiva o la mentalidad fija. Pero lo que sí es cierto es que cuando, como el humo y el fuego, cuando veo una, la otra está ahí cerquita.
Correcto.
Y esa emocionalidad negativa puede venir de un fracaso temporal en algo que sea importante y que esté aprendiendo. Y entonces, esos son los, creo, es mi impresión, lo que nos retrasa, o siento yo en particular que me he retrasado en la vida en algunas cosas, es cuando fallo en algo y en lugar de intentar rápidamente de nuevo, pues me quedo más tiempo del necesario en el piso. Y recuerdo, hace un par de, como un mes, volví a ver Top Gun porque iba a ver Top Gun 2. Y cuando en la película de Top Gun Tom Cruise tiene el accidente y se muere su copiloto, el instructor decía, móntalo en un avión lo antes posible, que vuelva otra vez y es eso de vuelve a montarte en el caballo. O sea, el consejo, si te pones a ver mayormente cuando cometemos un error en algo que nos importa, es inténtalo de nuevo rápido, antes que esa mentalidad o esa historia que te vas a decir a ti mismo eche raíces. Porque una vez que eche raíces, no es que no hay solución, pero
Es más difícil.
es más difícil. Y ahí me pregunto, como te he dicho en otras ocasiones, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la persona que busca coaching?
Lo que pasa es que depende dónde estás cuando buscas el coaching. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo tengo mucho cliente, okay, que llega y dice, ok, yo necesito cambiar de trabajo. Ok, está bien. Pero vamos a entender por qué necesita cambiar de trabajo. Okay? Porque en mi experiencia, la razón por la que la gente se quiere cambiar de trabajo no tiene nada que ver con la verdadera razón por la cual estás considerando eso. Okay? Número uno. Número dos, una de las cosas que yo he aprendido con los años es que la gente se fija en lo visible, pero no en lo invisible. ¿Qué quiero decir con esto? La gente se fija en lo que le molesta, pero la gran mayoría de las veces cuando hacen el cambio no se dan cuenta en lo que funcionaba. Entonces, ¿qué sucede? Si cambiaste el trabajo porque te molestaba X cosa, pero resulta que cuando llegas al trabajo nuevo, ahora descubres, oye, pero aquí no tengo esto y esto y esto. Yo tengo un cliente en este momento que le pasó eso. ¿Okay? Él trabajaba por una compañía, tenía... Era una compañía muy particular en el sentido de la tecnología. ¿Okay? Este fue un cliente, yo tengo trabajando con el tiempo, el cliente de hace tiempo, no, no necesariamente fijo, pero hemos trabajado en distintas oportunidades. Fue uno de los clientes a que yo ayudé a hacer iPad Only cuando yo escribí el libro en el 2013. ¿Okay? Y este cliente fue iPad Only, ¿okay? Trabajaba para una compañía que era muy abierta tecnológicamente. Y se acaba de cambiar para una compañía mucho más grande, pero tecnológicamente muy diferente. ¿Sí? Y obviamente a mí no me preguntaron antes de que sucediera el cambio, me preguntaron después del cambio. ¿Pero qué le pasó? Él estaba acostumbrado a vivir en un iPad, estaba acostumbrado a hacer iPad only, estaba acostumbrado, ¿okay?, a que tenía una MacBook que nunca sacaba de su oficina, y resulta que llegó esta nueva compañía y no, eso no lo consideró, porque los invisibles normalmente no se consideran, y le dieron una PC totalmente trancada y sin iPad. ¿Okay? Pero,
Uy.
exactamente, uy, ¿por qué? Porque cuando tú has creado tu ritmo de trabajo con ciertas herramientas y te las quitan, ¿okay? A mí cuando la gente me dice, ¿tú eres iPad only? Sí, pero ¿la Mac no es más poderosa que el iPad? Posiblemente. El problema está en que todo mi ritmo de trabajo gira alrededor del iPad. No es si el iPad es más poderosa o menos poderosa, es todo el ritmo de trabajo. Entonces, si tú me quitas la Mac y me das una Mac, yo puedo hacer lo mismo que yo hago en la iPad, en el iPad, en una Mac. Probablemente, y en una PC también. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que volver a aprender y cambiar todos los ritmos de trabajo. Yo me acuerdo cuando salió el iPad y lo escribimos en ese libro que Michael Slivinsky y yo publicamos de iPad Only, ¿okay? Donde a nosotros nos parecía en esa época que el iPad hacía algo brillante. Hoy en día ha cambiado, pero en esa época, para tú poder mandar un attachment, tú no empezabas en el email, empezabas en el attachment. ¿Okay? Y en esa época a mí me parecía que era la solución a un problema muy típico que era, te llegó el email y te llega el segundo email 35 segundos después, perdón, se me olvidó anexar el asunto. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué pasaba con el iPad? Eso era un problema. ¿Por qué? Porque el que estaba acostumbrado a trabajar en su PC o en su Mac y abrir mail y buscar el attachment desde mail y anexarlo, ¿okay?, le habías cambiado el ritmo de trabajo de un modo en el cual eso era un nuevo reto. ¿Okay? Y aquí es donde venimos a hablar de mentalidad fija y de mentalidad de crecimiento. ¿Okay? ¿Cuánta gente, okay, tiene esa PC, pero no la saben usar? ¿Por qué? Bueno, porque yo no soy bueno con la computadora. Bueno, yo sé usar lo que yo necesito, pero en realidad lo ven como una mentalidad fija. ¿Okay?
Claro.
¿Consciente o no consciente? ¿Y cuánta gente, okay, se ha ido adaptando? Mira, ya agregué un Chromebook, ya agregué ahora otro, una PC, ya agregué un iPad, ¿ok? O como este cliente, ¿ok? Que cuando se dio cuenta de lo que le pasó, me llamó y me dijo, hey, necesito que nos sentemos a hablar, hay que volver a hacer lo que hicimos en el 2014, ¿ok? Y volver a diseñar todos mis workflows porque ahora no tengo el iPad. Y tengo que volver a aprender a vivir en una PC y tengo que volver a aprender. Entonces, sus opciones eran, él convertía su teléfono en su máquina principal, ¿okay?, lo cual es tecnológicamente posible,
Claro.
o tenía que cambiar sus sistemas de trabajo para poderlo hacer en una PC. Pero para tú de tomar una decisión certera de un lado o del otro, necesitas una mentalidad de crecimiento. Ahora bien, fíjate algo interesante con este caso, ¿okay? Yo estoy diciendo que mi cliente tiene una mentalidad de crecimiento, pero una mentalidad de crecimiento no quiere decir tú tienes la respuesta o sabes cómo hacerlo. Una mentalidad de crecimiento quiere decir que tú sabes que puedes aprender. A lo mejor tú no consideras que tienes las herramientas y tienes que buscar quién te va a ayudar, pero sabes que puedes volver a aprender.
Claro, yo creo que la mentalidad fija, tú sabes, entre comillas, la respuesta. En la mentalidad de crecimiento, tú entiendes que no tienes la respuesta y que la tienes que buscar y que eso quiere decir que te vas a equivocar en el camino. En la cápsula del día martes, y una vez más pueden conseguirnos en cápsulas gerenciales, nos pueden enviar un mensaje a cápsulasgerenciales@gmail.com. Nos consigues en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y la página web cápsulasgerenciales.com. Yo hablaba de que hay una línea directa entre el concepto de mentalidad fija y la profecía autocumplida. Y yo digo unas frases, por ejemplo, cuando dices, es que siempre he sido malo para el ejercicio, o siempre he sido malo para las matemáticas, o siempre he sido malo para los idiomas. Cuando yo digo eso, lo que estoy exhibiendo es una mentalidad fija. Y el problema mayor es que al decir algo así, en términos deportivos, pierdo el juego por forfeit. Ni siquiera llego a la cancha. Porque cuando yo digo, yo soy malo para los idiomas, Yo estoy desactivando la parte del cerebro que me puede ayudar a conseguir la respuesta de cómo hacerlo mejor. Y yo mencionaba el caso del ejercicio, decía, bueno, es que siempre he sido malo para hacer ejercicio. Si tú cambias esa frase y dices, si me dedico, puedo crear el hábito de hacer ejercicio, tiene otra connotación, porque estás asumiendo la responsabilidad de que es algo que sí puedes hacer.
Correcto.
Pero además a mí me encanta, yo lo mencionaba, que hay una palabra en esa frase, la palabra más corta es la palabra sí, el condicional. Jim Rohn decía que su mentor, Earl Shaw, decía, o que no, había un presidente estadounidense que decía, life is iffy. Que quiere decir algo así como, la vida se compone de muchos sí, de condicionales, de si hago esto, pasa esta otra cosa. Ese condicional, esa palabra sí, cuando digo sí me dedico, puedo crear el hábito de hacer ejercicio, sí me dedico, puedo aprender inglés o puedo aprender holandés, sí me dedico, puedo aprender a hacer publicidad online, lo que sea, ese sí es una palabra poderosa porque nos recuerda que el poder para mejorar siempre está en nuestras manos. Y yo cerraba la cápsula de ese día diciendo, tú y solo tú que nos estás escuchando tienes el poder para mejorar en cualquier área de tu vida. Nadie puede crecer por ti. Pero todo depende de abrazar y de asumir ese sí. Ese condicional que dice, si yo hago A, ocurre B. No
Correcto.
es fácil.
No.
Es más fácil decir, no lo hago porque es imposible, no lo hago porque no soy bueno para eso, no lo hago porque mi jefe es malo, no lo hago porque mi familia no me entiende. Irónicamente, todos esos empiezan por no. El sí es para mí a la vez una fuente de esperanza, pero también es como una especie de, es como la cuenta del restaurante que te dice, esto es lo que debes, porque te está diciendo, puedes cambiar y depende de ti. También te está diciendo, y a donde estás ahorita, viene de lo, es tu responsabilidad, tú fuiste el que te trajo acá. Y no puedes agarrar una sola cara de la moneda. Si tú vas a asumir el hecho de que eres responsable, de que tú puedes cambiar tu futuro, también vas a tener que hacer las paces con el hecho, la verdad, la realidad que es a donde tú estás ahorita, tú mismo te trajiste. No, no puedes escoger un solo lado de esa ecuación. Y habiendo en conversaciones internas, eso es complicado. Me pregunto si has tenido casos de conversaciones con clientes donde tienes que tocar ese tema y decirle, sí, a donde estás tú es tu responsabilidad, a donde vas tú es tu responsabilidad. ¿Puedes cambiar a donde vas? Sí. Pero tienes que asumir que a donde estás ahorita te trajiste tú y fuiste tú.
Y
No
ahí,
fue el destino.
el ejercicio inclusive es distinto. El ejercicio inclusive es muy distinto en el sentido de el problema no es dónde estás ni a dónde quieres ir. El problema muchas veces es recordar, ¿okay? ¿Cuándo fue que tú soñaste con estar donde estás? ¿Okay? Porque ¿cuál es el problema? Cuando tú dices ahorita, ok, yo estoy aquí, ok, y ahora quiero ir allá, estoy gerente medio, ahora quiero ser alta gerencia. O tengo un negocio que produce $1,000 al año, ahora quiero que produzca $5,000 al año. ¿Okay? El problema es que cuando tú lo ves en esa perspectiva, ¿okay? Hay un gran elemento de incertidumbre, miedo y ¿qué pasa si yo no soy capaz? ¿Okay? Entonces, el primer ejercicio es al revés. El primer ejercicio es, ¿desde dónde estás? ¿Te acuerdas cuando tú soñabas en llegar aquí? ¿Por qué? Porque te vas a acordar de la misma incertidumbre, de los mismos miedos, pero te vas a dar cuenta cómo lo superaste. Y una vez que recuerdas eso, Entonces es mucho más fácil ver hacia el otro lado.
Como mencionaba John Asaraf en uno de los videos, que él decía el achievement board, no solamente el vision board de dónde quieres ir, sino el tablero de resultados que te recuerden todo lo que has hecho.
Bueno, y de hecho, perdón, como coach, y yo lo muestro el mío, ¿ok? Yo tengo el vision board y yo tengo para dónde voy, es en detalle y te puedo hablar de todo, ¿ok? Ahora, yo tengo una lista, el achievement, o lo que estamos llamando el achievement board, que yo puedo abrir el programa, ¿ok? Donde yo lo tengo, y yo lo tengo además en mi lista de tareas, ¿ok? No, o sea, en el mismo programa donde yo manejo todos mis proyectos y tareas y tasks y todo lo demás, ahí está la lista. ¿Por qué? ¿Okay? ¿Por qué yo le recomiendo a la gente que lo tenga ahí? Porque ese es el momento donde tú lo quieres usar cuando te entra la duda. Cuando tú abres ese proyecto y dice publicar el podcast número 98. Y si la gente piensa, un momentico, déjame correr a
Estamos,
ver todo.
por cierto, estamos en el 99 ya.
Estamos en el 99, correcto, yo lo sé, pero digo, ok, y ahí es cuando ves y puedes
Pero
ir
cu cuando
rápidamente a
hablas
eso.
de la incertidumbre, Augusto, es que eso es lo que insisto, lo que me parece curioso y a la vez agradable, emocionante. Es que si tú quieres decir que tienes mentalidad de crecimiento, tienes que hacer las paces con que la mitad del tiempo no estás seguro de si lo que estás haciendo va a servir. Es decir, esa incertidumbre viene con la mentalidad de crecimiento. No es que tengo mentalidad de crecimiento y todo va a salir bien. Por definición, la mayoría de lo que vas a intentar, que es nuevo, va a salir mal. Porque estás creando, mapeando el camino en un territorio que no conoces.
Correcto.
El día miércoles yo hablaba un poquito del el experimento más famoso de Carol Dweck, cuando ella tomó a varios niños de más o menos 10 años, les puso ejercicios y exámenes y retos académicos que eran un poco más fuertes o más duros de lo que ellos estaban acostumbrados. Y luego ahí fue que ella notó que habían niños que reaccionaban diciendo, ay, qué bueno, esto me ayuda a crecer. Pero habían otros niños que reaccionaban diciendo, esto es terrible, esto es muy difícil. Y ahí es de donde ella saca, bueno, unos tienen mentalidad fija y unos de crecimiento. Y ellas decían, el que tenía mentalidad de crecimiento al ver un reto, decía, oye, con esto puedo crecer. Los que tenían mentalidad fija decían, esto hace que yo piense que no soy inteligente. Entonces, uno lo veía como, si me esfuerzo puedo crecer, y el otro lo veía como, yo creía que era inteligente, y como no puedo hacer esto, quiere decir que no soy inteligente. Y ahí es donde yo hablaba de que visualmente para mí, tú veías que el que tenía mentalidad de crecimiento veía una curva de aprendizaje por la que podía subir. En cambio, el que tenía mentalidad fija, lo que veía era una pared, un muro que te iba a detener y no había ninguna solución y el muro te definía. Y cuando ella le hizo seguimiento y le preguntó a los niños de mentalidad fija qué harían para el próximo examen, muchos de ellos dijeron que se copiarían. Otros, después del examen en el que habían salido mal y que los hacía cuestionarse su propio valor como persona, como niño, lo que hacían era buscar a alguien que hubiese salido peor para compararse y así sentirse mejor.
Correcto.
Y en general, la mayoría de estos niños que tenían mentalidad fija intentaban evitar los retos y dificultades a futuro. Y yo digo que lo mismo nos pasa a los adultos, no es solamente a los niños. Si tenemos mentalidad fija y pensamos que no podemos crecer, nos concentramos a hacer lo mismo de siempre, no hacer algo nuevo, porque hacer algo nuevo implica equivocarnos. Y como estamos haciendo lo mismo de siempre, lo otro que vamos a tratar de hacer es tapar nuestros errores. Porque el error, al cometer un error significa, ese error o ese resultado inesperado negativo, no es que saliste, no es que saliste mal es que eres malo. Es la manera en la que concluimos cuando tenemos mentalidad fija. Si yo le digo a mis hijas, tú eres inteligente y sales mal en el examen, entonces la pregunta va a ser, ya va, entonces no soy tan inteligente. En cambio, si, hey, tú haces muy buen, estudias mucho y pasas muchas horas trabajando y sales mal en el examen, la respuesta es, ah, pude haber estudiado más. Y son diferentes, las diferentes respuestas te llevan por diferentes caminos. Y yo recuerdo que el miércoles yo decía, ese día cerraba la cápsula diciendo que la única manera de llegar a nuestro siguiente nivel es atrevernos a hacer cosas nuevas y eso quiere decir cometer errores. Y eso solamente, ese curso de acción solo podemos emprenderlo si tenemos mentalidad de crecimiento.
Pero fíjate lo siguiente, yo vuelvo a traer yo sé que te cuento, yo lo he contado aquí muchas veces, ¿ok? Pero cuando nosotros hablamos hace 99 episodios, ¿ok? Y hablamos de el show, ¿ok? Y yo he contado la historia, tú pusiste algo en LinkedIn que a mí me llamó la atención y te dije, ¿dónde lo oigo? Y tú me dijiste, aquí en la isla, ahí
En
como que
la radio 93.1 Alfa FM.
ahí no me sirve.
Ahora también estamos en Éxitos 89.7 en Maracaibo. Muchos saludos allá. Un gran abrazo a Luis Cabrita, por cierto.
Sí,
Pero
pero
sí.
tampoco me servía, ¿ok? Y
No,
cuando yo te
tampoco.
dije, ok, ¿por qué no está eso en podcast? Y tú me dijiste, porque yo no lo sé hacer, ¿ok?
Correcto.
Pero ahora, aquí es donde viene lo interesante. Está bien, tú no lo sabías hacer, no importa, yo te dije, yo te ayudo, ¿ok? Y los primeros shows de ese podcast, ¿ok? Tú hacías la edición, me lo mandabas y yo los ponía, ¿ok? Y hemos echado el chiste aquí varias veces, lo vamos a volver a echar, ¿ok? De que un día me llegó a mí un email, me decía, yo publico lo de esta semana y me di cuenta que yo me había quedado desempleado, ¿ok? Me habían corrido del trabajo sin darme ni siquiera preaviso, ¿ok? Pero ¿qué es lo que es la razón por la cual estoy citando esto? Eso es una mentalidad de crecimiento. ¿Okay? Tú podías haber dicho, como dijiste, yo no sé hacerlo, ¿okay? Y la razón no es que no sabía hacerlo, tú mismo me lo dijiste, a lo mejor en privado, no me acuerdo si has compartido el show o no. Dijiste, no he tenido tiempo de sentarme de verdad a investigar qué necesito y por eso no lo he hecho.
Y eso es donde es increíble tener a alguien que te lo explique. Porque incluso si tienes mentalidad de crecimiento, pero no tienes quien te enseñe, ahora vas a tener que pasar muchísimas horas tratando de aprender algo que en tu caso tú me enseñaste en 20 minutos.
Correcto.
Entonces, una vez más, no es que una sea buena o mala o la otra o la voluntad, pero lo antes posible que tú puedas aprender eso, y normalmente lo más fácil es que alguien te lo explique, más rápido o menos chance hay de que desarrolles una mentalidad fija y una historia limitante, una creencia limitante al respecto de eso. Porque si tú no me lo explicas y yo voy y lo intento con un tutorial de 3 horas y no lo logro, y luego aprendo, intento con otra cosa de 2 horas y no lo logro. Y luego me meto en un curso con 25 personas y no lo aprendo. En algún momento va a ser más, no más sano, pero más cómodo para mí concluir que eso no es para mí.
Correcto.
Porque ha sido tan difícil. Entonces, para mí, una de las cosas centrales de la mentalidad de crecimiento es pedir ayuda. Es decir, no sé cómo hacerlo, pero él lo está haciendo. Déjame preguntarle a él. Y tener el valor de esa vulnerabilidad.
Y ahí es justamente donde quería llegar, ¿ok? Tú hiciste todo eso, pero la única, o sea, la manera fácil, entre comillas, de hacerlo fue ponerte en un espacio de vulnerabilidad, en un espacio de decir, ¿sabes qué? Yo no sé hacerlo. Tú me podías haber contestado, no, no, es que eso no es prioridad. Yo no tengo prioridad en el podcast porque a mí solo me interesa la radio. Respuesta válida, no te interesa el podcast, solo te interesa la radio. Aun cuando la realidad hubiera sido la misma. La realidad no ha ido al podcast porque no sé cómo hacerlo. ¿Okay?
Claro,
Entonces, y ahí es
es
donde tenemos
duro.
que tener cuidado, ahí es donde tenemos que tener cuidado de las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tú me hubieras dicho en ese momento, y por eso traigo este ejemplo, si tú me hubieras dicho en ese momento, ¿sabes qué? No, es que a mí lo que me interesa es la radio. ¿Okay? A mí me gusta la radio, me interesa la radio y no me interesa el podcast. Bueno, ¿sonaba razonable? Sí. ¿Era vendible? Sí. ¿Era
Pero no era
verdad?
verdad. No.
No. ¿Ok?
Yo quería estar en podcast. O sea, para mí era importante. Al menos no me mentía. Por eso te digo que una de las cosas que he logrado es cuando no, cuando me doy cuenta que no estoy haciendo viendo, haciendo bien algo que considero que es importante para mí, ya solamente miro hacia mí. Pero sí recuerdo muchas veces mirar hacia afuera. Y decir, no tengo tiempo, no es prioridad. Caer en todas esas mentiras. Yo lo he dicho una y otra vez. Todos los errores que yo comento aquí en el podcast, los he cometido. Y por eso estoy tratando de ayudar a los demás a veces no a no cometerlos, sino a dejar de cometerlos. Porque eso es la otra cosa curiosa. El
Correcto.
hecho de que cometas un error no quiere decir que no lo vamos a volver a cometer.
No.
Al punto de que puede convertirse. Como yo lo he dicho varias veces, en que terminamos creyendo que el error no es un error, sino que es la realidad.
Correcto.
Yo mencionaba en la cápsula que salió al aire hoy, el jueves, yo hablaba de tres frases de mentalidad fija y las quiero compartir contigo. La primera la primera frase dice, esta tarea me cuesta porque soy bruto. O porque no tengo talento natural para esa cosa. En caso de que no te digas a ti mismo bruto, dices, no, es que no tengo talento para eso, o es que soy malo para eso. Y una vez más, esta tarea me cuesta porque no soy bueno, o esta tarea me cuesta porque soy bruto. Al decirlo así, es totalmente desarmante, porque está hablando de tu identidad, no de tu habilidad. Y yo sugiero voltearla a esta tarea me cuesta porque estoy aprendiendo y desarrollando esta habilidad y cada vez lo hago mejor. ¿Con qué frecuencia o es algo que ocurre con gente en coaching cuando estás tratando de ayudarlos a llegar al siguiente nivel? ¿Qué es lo que te están pidiendo que quieren hacer? Y te dicen, sí, pero es que esta o aquella tarea me cuesta porque yo soy malo para eso, o porque soy bruto, o porque eso no se me da.
Bueno, y
¿Cuántas de
fíjate,
esas frases has escuchado tú?
no
¿En cuántos
solamente
idiomas?
esto, en cuántos idiomas y cómo cambia la frase, ¿ok? Y vuelvo a lo mismo que te acabo de decir hace un momento, ¿ok? ¿Dónde estás diciendo esa para no hacerlo o para sentirte bien o para decirte mentira a ti mismo, ¿ok? Y dónde esa frase es verdad, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, tú me podías ver, y vuelvo a ponerte como ejemplo en lo que estábamos hablando del podcast. ¿Okay? Tú podías decir, ¿sabes qué? Yo no soy bueno para eso del podcast. Yo ya traté. Ah, yo te podía haber preguntado, ¿y cuándo trataste? Nunca, pero ya traté. Ok, ya. Okay, no soy bueno. Ok. Y está bien. Ok. Pero vuelvo a lo mismo. Lo difícil es encontrar dónde nos estamos diciendo la mentira. Ok. ¿Por qué? Y tener la vulnerabilidad para aceptar que te estás diciendo la mentira. Y fíjate, como yo no he tenido público, ¿okay? En este caso estamos haciéndolo público, pero no es público. ¿Okay? Es sobre cuando tú dices, por ejemplo, ¿okay? Y yo lo he dicho en este show, ¿okay? Yo llegué a pesar 400 libras. ¿Okay? Hoy en día peso 188. ¿Okay? Y sigo, yo no he llegado al número que yo quería llegar. Ahora, ¿qué pasa? Si yo digo, oye, ¿sabes qué? Mira, yo. Hay dos maneras de verlo. Yo he logrado una estabilidad en el nivel en donde estoy. ¿Ok? 188 libras. Muy bien. Entonces ahora viene la decisión. ¿Yo quiero llegar a 175 o no? ¿Ok?
Sí, exacto. ¿Es importante o no?
Ahora bien, la pregunta es, si yo te digo, si tú me dices, es importante, y yo te digo, no, mira, yo puedo vivir aquí haciendo 88. Está bien.
Claro.
Esa respuesta es válida siempre y cuando sea verdad. ¿Okay? Que en este caso no lo es. No, no. Para mí llegar a 175 es importante. ¿Ok? Entonces, si yo te digo a ti, 188 está bien, Fernando, mira, funciona. ¿Ok? El problema no es, porque tú te lo puedes creer o no creer, lo cual es irrelevante. El problema es qué es lo que me estoy diciendo a mí mismo. Porque esto es donde es el problema. ¿Ok? Ahora, eso tiene una implicación. Porque yo puedo engañarte a ti, pero yo no me engaño a mí. Pero al yo decir esa mentira y tratar de creérmela, ¿ok? Y tratar de venderla, ¿ok? Lo que eso genera, ¿ok? Es una duda en algún otro lado. Bueno, mira, la verdad que sí. Este gordito no puede bajar de 188. Mira, a lo mejor tampoco puede sacar el negocio o escribir el libro, ¿ok? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que yo estoy haciendo con eso es dejar de ser congruente.
Totalmente de acuerdo. No,
Entonces,
no,
si tú
estoy
no puedes
sembrando
ser...
al mentirme a mí mismo y tratar de, sabiendo que es una mentira, seguirme mintiendo a mí mismo. Entonces ahora voy a empezar a dudar de mí mismo en otras, de mí mismo en otras áreas.
Sin duda alguna.
Empiezas a perder la confianza en ti mismo, en tu propia palabra.
Bueno, porque no puedes. Tú puedes engañar a mucha gente, muchas veces, ¿okay? Pero no te puedes engañar a ti mismo. Y el
Correcto.
problema es que cuando tú crees que te estás engañando a ti mismo, ¿okay? Lo que tú estás haciendo en realidad es dañando tu misma confianza en otros lados. Y te voy a poner otro ejemplo, el garaje. ¿Okay? ¿Okay? ¿Qué pasa con el garaje? ¿Qué pasa con el garaje desordenado? Mucha de la gente que tiene garaje, ¿okay? No estaciona sus carros dentro del garaje. ¿Por qué? El garaje está desordenado. ¿Okay? ¿Es un problema tener el garaje desordenado? No. ¿Es un problema que tienes 17 años organizando el garaje? Depende. ¿Okay? Y te voy a explicar la diferencia. Si ese acuerdo de voy a ordenar el garaje, tú tienes 17 años renegociándolo, no hay problema. El problema es cuando tú dejaste de entrar por la puerta donde está el garaje, ¿okay? Para no recordarte a ti mismo que no has
Sí,
ordenado el garaje hace 17 años.
cuando la
¿Okay?
opción es evasión, ya
Correcto.
estamos
Y
en
te
un
voy a
camino
poner
diferente.
otro ejemplo. ¿Okay? Mis hijos, ¿ok? Mi papá, ¿ok? Mi papá tiene otras virtudes, pero no, esa nunca la tuvo. ¿Okay? Mi papá era lo que te decía, si tú haces tal cosa, hacemos tal otra. Cuando tú hacías tal cosa, te decía, no, tú no entendiste. Yo te hacía tal cosa en menos tiempo y total. Él la cambiaba la regla de algún modo
Sí, lo que
para
llaman
salir del negocio.
mover la línea de meta.
Consistentemente. ¿Okay? Pero además nunca la movía para cumplir la promesa, sino para no cumplirla. ¿Okay? Ese era su modo de vuelta. Tenía otra virtud, esa no. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucedía? Cuando yo tuve hijos, ¿okay? Y yo tuve que hacer la primera promesa, como la hacemos todos los padres. Dije, ups, ¿y ahora? ¿Okay? Bueno, porque ya estaba actuando en una actitud diferente. ¿Okay? Entonces, yo tenía dos decisiones que tomar. Voy a hacer una promesa que no me importa, si la cumplo o no la cumplo, o para mí es importante cumplir las promesas. ¿Okay? Todas las promesas que mis hijos y yo nos hemos hecho durante los años, ¿okay? Están escritas. No importa si la hago yo hacia ellos o ellos hacia mí. La escribimos juntos. ¿Por qué? Porque entonces el lineamiento nunca se mueve. El
Correcto.
lineamiento está establecido. ¿Okay? ¿Y qué sucede? Y te puedo poner un ejemplo. Cuando empezó la pandemia, nosotros nos mudamos a New Jersey. ¿Okay? Y mi hijo, nosotros nos mudamos en febrero 1. Y mi hijo dijo, yo quiero ir a la Estatua de la Libertad y quiero subir dentro de la Estatua de la Libertad. ¿Ok? Los oyentes se recordarán que en marzo 21, ¿okay? El mundo cerró, ¿okay? Y ya antes de eso había COVID, con lo cual nosotros no íbamos a ir, entonces no se ha ido. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo le diría a mi hijo, mira, hubo COVID, ¿ok? Olvídate de tu promesa, hubo COVID, entiéndelo y ya está. Eso es una promesa rota.
Rota, claro.
¿Okay? En cambio, yo me senté con él y le dije, mira, hay COVID, entonces hay que esperar que se acabe el COVID. Hace un año, cuando el mundo empezó a abrirse otra vez, ¿okay? Yo lo traje a la computadora y abrí la página de la Estatua de Libertad. Y le dije, mira, ya abrieron la Estatua de la Libertad, ¿okay? Ya se puede ir a la isla, ya se puede ir al museo en la base de la Estatua de la Libertad, pero todavía no se puede subir. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿tú quieres que yo te pague tu promesa yendo a la isla y a la base o seguimos esperando para poder hacer lo que tú querías hacer? ¿Okay? El niño tiene 9 y es irrelevante la decisión que tome.
Claro.
¿Okay? Porque la decisión que él tomó fue, no, yo quiero subir la Estatua de la Libertad. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Esa promesa, ¿okay? Tenemos 2, vamos para 3 años, ¿okay? Pero no se ha roto. ¿Okay? La
Claro.
hemos ido, él y yo, de manera consistente, ¿okay? Renegociando. Y una vez al mes, él y yo nos sentamos en la computadora, abrimos y chequeamos a ver si ya abrió. ¿Okay?
Claro.
Entonces, cada 30 días nosotros renegociamos la fecha. ¿Qué pasa con eso? ¿Okay? Desde su perspectiva, no es una promesa rota. Porque la promesa nunca se ha roto, la promesa se ha renegociado.
Y
Y
eso es lo
eso es lo
que
mismo que pasa con uno cuando uno se hace las
con
promesas
nosotros,
a
de
uno
nosotros a
mismo.
nosotros mismos, claro.
Correcto.
La segunda
Yo,
frase,
perdón, y
no.
antes de que vaya la segunda frase, y yo muchas veces le pregunto a mis clientes, cuando tú te haces las promesas, ¿dónde las anotas? Porque, por ejemplo, okay, voy a ponerte, te voy a seguir lanzando debajo del bus aquí en el show. Okay.
Dele.
Okay. Tú has hablado de aprender a hablar holandés, okay, y de que tú haces tanto tiempo de holandés semanal. Okay, ahora, ¿qué pasa? Si tú haces esa promesa y no la anotas, okay, bueno, y en algún momento vas a decir, ¿sabes qué? 25 minutos, la verdad que era mucho. Déjame mejor bajarlo a 15. Okay. Bueno, técnicamente una renegociación, quizá, ¿ok? Pero si tú nunca lo anotaste, a lo mejor no recuerdas por qué dijiste 25.
Exacto. Y entonces, si no lo notas, la renegociación se siente mucho como una promesa rota.
Así es.
Ah, la segunda frase es, cuando algo me cuesta, quiere decir que estoy fracasando. Es decir, cuando se me hace difícil hacer algo, quiere decir que estoy fracasando. Esa yo sugiero cambiar la última palabra. Cuando algo se me hace difícil, quiere decir que estoy aprendiendo. Y ya con eso, la frase deja de ser una frase que te detiene y es una frase que en lugar de definirte como que eres malo, lo que está definiendo es que estás en el camino. Saludos a nuestro oyente número uno, que por cierto está en Caracas en este momento, a mi madre Esperanza.
En la tierra de Augusto.
Y la tercera frase es, hice mi mejor esfuerzo y fracasé, ¿para qué lo voy a intentar de nuevo? Que estoy seguro que es algo que también yo he oído en mi área de coaching, tú seguramente has oído también. Y es esa, hice mi mejor esfuerzo y fracasé, ¿para qué lo voy a intentar de nuevo? Y una de las cosas que yo menciono es, la persona que fracasó no es la misma. Y tú también lo mencionas. Y allí yo recomiendo nada más cambiar al final, que es, hice mi mejor esfuerzo, fracasé, ¿qué aprendí para la próxima vez? Y es teniendo claro que, y yo lo decía también en la cápsula, que en la escalera al éxito los peldaños están disfrazados de fracaso. Si tú analizas técnicamente y etimológicamente una escalera es una sucesión de fracasos que te lleva a un éxito, porque ninguno de esos peldaños te llevó a la cima. Técnicamente cada uno de esos pasos y peldaños fue un fracaso, pero ninguno te sobraba, todos hacían falta para alcanzar el éxito, para llegar a la cima. Y pues ya brevemente para cerrar, porque nos aproximamos a la hora, 4 tips para desarrollar mentalidad de crecimiento. El primero es entender que es posible, y ahí es hablar de la neuroplasticidad. Por mucho tiempo decían, no, es que los que aprenden son los niños. De hecho, de ahí viene la frase aquella de, loro viejo no aprende a hablar. Pero estudio científico tras estudio científico han demostrado que los adultos también pueden crear nuevos caminos neuronales y tienen lo que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de modificar sus estructuras físicas en base a las cosas que va aprendiendo. Entonces, para mí el primer paso o el primer tip es, escucha a alguien hablando de neuroplasticidad y vas a entender racionalmente que es posible tener mentalidad de crecimiento. El segundo tip es evitar decirte frases de mentalidad fija, como las que hablamos antes, no es que yo soy malo para eso, ya lo intenté y no pude, ¿para qué lo voy a intentar de nuevo? Etcétera. Esas son frases que como decías tú, siembran duda en ti mismo. Y eso es como una, como el monte, como una mala hierba que lo que tienes que hacer es combatirla. El tercer tip es recompensar los intentos, no solo los éxitos. Cualquier proceso de crecimiento arranca con más fracasos que éxitos. Es parte del aprendizaje común y corriente. La única manera de mantener el ánimo es que te recompenses también por los intentos, no solamente por los resultados. Y el cuarto tip es salir de tu zona de confort voluntariamente. La vida te va a sacar de ahí a cada rato. Y como tú reacciones o no, está bien, eso depende de ti. Pero en la medida de lo posible, salir a propósito de tu zona de confort y buscar la manera más difícil o más incómoda de hacer algo, porque ahí es donde vas a crecer. Y ahí yo recuerdo las palabras de Jordan Peterson que él decía, el tesoro siempre está en la parte más oscura del bosque y está debajo del dragón. Es decir, lo que sea que tú quieres lograr está al otro lado de ese miedo que tú tienes. Y yo cerraba y sale la cápsula que sale mañana al aire. Yo digo que uno de los riesgos de la mentalidad fija es que cuando creemos que somos la mejor versión posible de nosotros mismos, no la mejor versión actual, no es. Oye, soy en este momento la mejor versión de mí mismo. No. Cuando decimos, esto es lo que yo puedo hacer y no puedo crecer más. Ese nivel que hemos alcanzado se convierte en el techo que nos limita y no en la plataforma de la que podemos despegar. Entonces, eso es uno de los riesgos grandes de la mentalidad fija. Te puede hacer creer que te la estás comiendo y que no hay más ningún sitio para donde crecer. Y cuando piensas eso, es verdad, no hay ningún sitio para donde crecer,
No hay.
porque no lo vas a intentar.
Así es.
Bueno, con esto estamos ya listos. Augusto, ¿algo más que tú quieras comentar de la mentalidad fija y de crecimiento?
No, solamente quería dejar que la próxima semana es un episodio especial. Es el episodio número 100.
Eso es correcto. Hemos llegado o vamos a llegar a los tres dígitos.
Vamos a llegar a los tres dígitos, lo cual... Es un episodio especial. Entonces, si tienen el chance de enviarnos cosas que han aprendido en el show, que les hayan marcado en el show, y que nos pueden mandar quizá por el grupo de Telegram, quizá en la página de Facebook, pues se los agradeceríamos, ¿no? De resto, va a ser un show un poco diferente, porque bueno, de vuelta, estamos haciendo fiesta, vamos a celebrar que son 100.
Así es, eso es correcto. Y celebrar que estamos llegando a los 100 y verlo con mentalidad de crecimiento para que algún día lleguemos a los cuatro dígitos en vez de los tres. Claro, para eso, más adelante, cuando el show se pueda, crezca más y entonces tengamos la justificación para hacer dos o tres a la semana y así avanzar llegar a los cuatro dígitos como esa gente grande, como Lewis Holmes, como... Tom Birillo y todos ellos. De resto, me despido pues pidiéndoles de nuevo lo mismo que hice Augusto, envíennos mensajes diciendo en qué los hemos ayudado y hacia dónde los podemos ayudar más también porque esa es parte de la mentalidad de crecimiento. ¿Qué
Así
más
es.
podemos alcanzar? Dicho eso, nos despedimos como siempre con nuestro eslogan, tu éxito lo construyes con acciones.
No con ilusiones. Gracias.